Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Culmina la Conferencia Internacional de París con una tibia declaración pendientes de la nueva administración estadounidense. Netanyahu considera inútil la conferencia y critica el paralelismo entre terrorismo palestino y la construcción de casas en colonias. Respuesta a los disparos contra una patrulla israelí en la valla con Gaza. Detenido en España un captador de yihadistas combatientes para Daesh. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de la Conferencia Internacional de París, en la que este domingo participaron representantes de 70 estados, incluida España, convocados por François Hollande para relanzar el diálogo entre Israel y los palestinos. Terminó apoyando la solución de dos estados, pero evitando cualquier medida concreta sobre Israel por iniciativa del jefe de la diplomacia norteamericana, John Kerry, pese a la actitud más agresiva manifestada previamente por Barack Obama cuando dejó que el Consejo de Seguridad condenara los asentamientos. La inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca contribuyó a desactivar cualquier tema delicado y evitando otra reunión del Consejo de Seguridad para presionar a Israel.
Sí, la verdad que ha sido como mínimo una fantochada. Bastante patética la situación de Francia tratando de organizar algo para lo que no está capacitado y para lo con un objetivo que era totalmente irreal. Y lo que ha dado la sensación es no solamente que no se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha firmado ninguna declaración trascendental, sino que la conclusión que uno se puede sacar es que Europa y el resto de los asistentes ahí, los 70 estados que estaban, están acojonados. Ya no están solamente acojonados con el terrorismo internacional, sino también acojonados con Trump. Y entonces no querían hacer algo que Trump se tomara a mal el viernes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos, porque ya sabemos que ha dicho que, por ejemplo, la OTAN, nanay. O sea que si es por él, la OTAN se va al garete. Si es por él, lo del Brexit es algo maravilloso para Inglaterra y que Europa se vaya al garete. Entonces, si encima Europa lidera una declaración con la cual sabe que Trump no va a estar de acuerdo para nada, pues va a tener todavía más cosas en contra de Europa. Y hablo de Europa porque todos los otros 70 iban un poco a las rastras, entre ellos España. Es que nosotros somos, me parece, no solamente los niños pobres, sino los niños tontos, porque siempre vamos con la diplomacia francesa, aunque los franceses estén metiendo la pata hasta la barriga, sabiendo que están metiendo la pata, que lo que hacen no tiene ningún sentido. Y las pocas declaraciones que se hicieron, pues tienen, por una parte, Kerry, que venía de la semana pasada a soliviantar a todo Israel y a todo el mundo judío con esta declaración de abstenerse en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, con el tema de la condena a los asentamientos. Y ahora viene él mismo a decir, a frenar las iniciativas diciendo no, ahora no hagáis nada, no sea cosa. Por otra parte, tenemos a los discursos que ya sin sentido, porque entre otras cosas, por ejemplo, la premier británica había dicho que ella no firmaría ningún papel, ningún acuerdo en contra de Israel, porque lo que fueron a corroborar es decir, necesitamos la solución al conflicto, son dos estados. Vale, todo el mundo trabaja en lo mismo. Y instamos a que haya negociaciones directas. Sí, eso es lo que dijo Israel y por eso dijo que no había que organizar esta conferencia, porque lo único que hacía era desalentar las negociaciones directas. Y lo peor de todo es lo que viene en la próxima noticia, que es un comentario que hizo el presidente Hollande en su discurso y de que ha soliviantado también a Israel, esta vez no contra Estados Unidos, sino contra Hollande.
Antes siquiera de que comenzase la conferencia, Netanyahu había denunciado la inutilidad de la cumbre, saludada con esperanza por Mahmoud Abbas en nombre de la autoridad palestina. Israel rechazó el paralelismo trazado por el presidente francés, François Hollande, al argumentar que la paz en Oriente Medio se ve en peligro por los atentados de jóvenes palestinos y la colonización israelí del territorio ocupado en Cisjordania y Jerusalén Este. La comparación entre el terrorismo y la construcción en los asentamientos es una distorsión moral. Mientras Israel contribuye a crear vida con la construcción, el terrorismo palestino santifica la muerte a cuenta de la vida de inocentes, dijo la viceministra israelí de Exteriores, Tzipi Hotoveli.
Sí, y aunque uno podría estar no de acuerdo con la política de cómo se están financiando los asentamientos o el ritmo de crecimiento de los mismos, lo que no se puede de ninguna manera es poner en plano de igualdad, decir, la paz no progresa por dos cuestiones, porque los palestinos se dedican a matar inocentes y porque los israelíes construyen casas. A ver, no se puede poner en el mismo nivel las dos hechos o dos políticas que están completamente enfrentadas, porque uno puede decir que la colonización, la construcción, primero, que meter en el mismo saco a Jerusalén Este y Cisjordania es un error de bulto, porque entre otras cosas, ya todo el mundo sabe que desde el año 81, pues Israel ha anexionado Jerusalén Este y no ha anexionado Cisjordania, con lo cual no tienen y no van a tener el mismo trato en ningún tipo de negociación. Segundo, el tema que cuando se construyen casas, uno puede decir, ¿esto en el futuro puede ser un obstáculo para la paz? Sí o no, porque vamos a ver, en Cisjordania también construyen casas los palestinos y nadie les está diciendo que por construir sus casas ellos están poniendo un obstáculo para la paz, porque lo que pasa es que sobre ese territorio va a haber que negociar. Va a haber que negociar. ¿Y qué va a pasar con esas colonias? ¿Qué va a pasar con esos asentamientos? ¿Qué va a pasar con esas casas o con esas personas? Pues eso es algo sobre lo que se va a tener que hablar. Lo que no se puede pretender es que para hablar de paz se deje un territorio limpio de judíos, porque Israel no limpia de árabes su país. En Israel, un 20% de la población son árabes. Son árabes israelíes que viven ahí desde la creación del Estado de Israel. Y a nadie se le pasa por la cabeza que tendrían que irse, que ellos son un obstáculo para la paz, porque si se quedan dentro de las fronteras de 1967, que se supone que son unas fronteras, aunque no lo sean más que líneas de armisticio, pues si se quedan dentro, entonces, ¿qué pasa? Ellos sí pueden quedarse y los judíos no pueden quedarse en un Estado palestino. ¿Dónde está escrito eso? ¿Y quién ha negociado eso? Pues eso no puede ser así, tampoco en una negociación de la paz. Con lo cual, el tema de los asentamientos, de los colonos o de como se lo quiera llamar, es un tema discutible, un tema muy polémico, pero no es de ninguna manera un obstáculo para la paz ni para las negociaciones. Se puede negociar perfectamente con toda la gente que está viviendo en Cisjordania, sean judíos y sean árabes. Con lo que no se puede compatibilizar unas negociaciones de paz son con la incitación a la comisión de atentados terroristas. Lo que no puede ser es que la semana pasada haya un atentado con un camión en Jerusalén que atropella, mata a 4 personas, deshería otras 15, y la autoridad palestina, que no es la autoridad que dirige otro estado, sino que dirige una autonomía dentro de un estado, se atribuya no solamente la capacidad de no condenar, sino de festejar y glorificar la figura de un asesino. Y a todos estos asesinos, pues, ¿qué pasa luego? Pues que les dan a la familia un montón de dinero para que vivan cómodamente a pesar de las represalias que pueda tomar el Estado israelí, como la demolición de sus viviendas. Seguramente también les dan becas y ayudas económicas familiares para los familiares, para los hijos, para el futuro. Y también les ponen su nombre a las calles y a las plazas, como si esos son los héroes de la resistencia. pero son asesinos, gente que van a matar al primero que se encuentra por la calle. Y eso no es compatible con la paz. Así que cuando se quiere hablar de negociaciones de paz, no se puede poner en el mismo nivel a la gente que mata a cualquiera, a cualquier bajo cualquier circunstancia. La filosofía del shahid, del mártir, es morir matando, causar el máximo de dolor. No tiene otro objetivo y sabe que eso no va a solucionar nada, simplemente crear dolor. Y los que lo pongan al mismo nivel que la gente que construye casas y que se va a construir, a vivir a una parte que todavía no se sabe de quién va a ser, porque de momento todo ese territorio, todo lo que es Palestina hoy en día considerado internacionalmente y lo que es Israel, sigue siendo Israel, porque nunca hubo un Estado palestino y porque si se va a crear un Estado palestino es solamente, según la ley internacional, cuando Israel, y si Israel acepta, partir este territorio y dar una parte de ese territorio a los palestinos para vivir en buena vecindad. Pero no es la devolución porque no se lo quitó a ningún Estado. Lo que era Cisjordania, lo que era Gaza, están desligados tanto de Egipto como de Jordania por los tratados de paz. Con lo cual, pues todo eso, de eso hay que hablar, pero para hablar en paz no se pueden poner condiciones y no se puede estar con el cuchillo y el revólver sobre la mesa. Y de esto lo sabe bastante, lo tendría que saber bastante bien el ciudadano español, porque ya recordarán que hasta no hace mucho había aquí una banda de terroristas asesinos que querían negociar poniendo las pistolas y las bombas y los muertos sobre la mesa. Y eso no se puede hacer de esa manera. Se puede negociar soluciones políticas, se puede hablar de la paz y de la incluso de la subdivisión en dos estados, pero nunca bajo la amenaza y el chantaje del terrorismo.
Tropas del ejército israelí que realizaban trabajos de rutina junto a la valla de seguridad en la frontera con Gaza fueron atacadas con armas de fuego, provocando daños a un vehículo de ingeniería militar sin que se registraran heridos. En respuesta, un tanque israelí bombardeó una posición del grupo terrorista islámico Hamás en el sur de la franja de Gaza. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque. Según el Ministerio del Interior de Hamás, el puesto destruido se encontraba al este de Rafia, en el sur de Gaza.
Bueno, esto es un incidente. Uno dice, bueno, alguien se pone a disparar contra y los israelíes que están arreglando ahí la valla. Un grupo que a nadie se atribuye la responsabilidad. Pero vamos a ver, eso lo puede decir de Chequia o lo puede decir Finlandia o lo puede decir incluso Ecuador. Pero lo que no puede decirlo es la gente de la Franja de Gaza, porque ahí no se mueve una mosca si no es con el permiso de Hamás. Y Hamás sabe todo lo que pasa porque todo lo que pasa lo hace Hamás. Lo controla Hamás y lo gestiona Hamás. Con lo cual este es otro ataque de Hamás y están haciendo ataques de bajísima intensidad en comparación a lo que pasaba hace 3 años, cuando prácticamente todos los días se disparaban misiles contra territorio civil israelí, pero eso no quita que sea un incidente que atacan a tropas israelíes, provocan una respuesta y, por supuesto, hace la gloria de la prensa internacional, que lo primero que ponen en el sujeto es tropas israelíes atacan. Y después, ya si alguien tiene la paciencia de leer el resto de la noticia, se entera de que en realidad están respondiendo al fuego que se abre sobre ellos.
La policía española ha detenido este lunes en San Sebastián a una persona de nacionalidad marroquí y residente en España que lideraba una célula terrorista dedicada a la captación y envío de combatientes extranjeros a la zona de conflicto sirio-iraquí para su integración en las filas de la organización terrorista Daesh. La célula desarticulada estaba integrada por otros 2 individuos que, tras viajar a la zona de conflicto sirio-iraquí y regresar con la intención de cometer acciones terroristas en Europa, fueron arrestados el pasado mes de noviembre en Marruecos y en Francia. La operación continúa abierta. Desde 2015, las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles han detenido a un total de 181 terroristas yihadistas.
Sí, aunque por las noticias no nos hemos enterado más de lo que le hemos contado ahora mismo, pues algo gordo debía ser porque ha salido de forma bastante destacada en la prensa, en los titulares, en los noticieros incluso de la televisión, que ya se sabe que, bueno, que otra detención de un yihadista, si son 181 en año y medio, pues no tendría que llamar tanto la atención. Y sin embargo, esta detención en particular ha ocupado muchos titulares. ¿Por qué será? Pues seguramente habrá detalles que iremos conociendo más adelante y que las fuerzas de seguridad darán a conocer, pero en principio no ha sido detenido más que una persona y ha sido a consecuencia de detenciones previas en Marruecos y en Francia. Con lo cual, mi suposición es que esta persona no solamente es que de estos que tenían un perfil en Facebook, un perfil falso, o que miraban internet, sino que tenía una infraestructura muy organizada, muy montada y muy operativa con estas dos personas que ya habían llegado, gracias a él, a las zonas de conflicto y se habían, digamos, recibido esta instrucción militar en Turquía con la intención de regresar a Europa. Y fíjate, porque el problema no está solamente en que entren en la zona sirio-iraquí, en la zona dominada por Daesh, sino que en las estribaciones, por decirlo así. Ya en Turquía reciben adiestramiento militar que no siempre está orientado a luchar con armas convencionales en Siria e Irak, sino que reciben adiestramiento militar para planificar atentados terroristas en Europa. Y lo están haciendo desde alguna zona que no es justamente Oriente Próximo, sino que es la propia Europa. Si es verdad que parte de esta célula actuaba o se instruía en Turquía, como parece desprenderse. Esto otra vez, como hacemos aquí prácticamente todas las semanas, o cuando hay una noticia de este tipo, volvemos a felicitar a las fuerzas de inteligencia, de policía, de España, porque estos 81 detenciones en año y medio, que parece que son un procedimiento más administrativo que otra cosa, son las que han evitado muertes. Los atentados que hemos visto en Francia, en Bélgica, en Alemania y en otros países, incluso como Inglaterra, pues se podrían haber producido perfectamente en nuestro país si no hubieran actuado las fuerzas de seguridad como lo están haciendo y con los mecanismos y los medios reales que están ejerciendo para controlarlo. Porque por otra parte tenemos a países que tienen un despliegue mucho más mediático, como Francia, que lleva año y medio con los soldados en la calle y sin embargo cada dos por tres se la cuelan otra vez y le vuelven a hacer un atentado y vuelve a ser alguien que lo tenían fichado y que lo tenían controlado y que todo el mundo sabía y la CIA les había advertido. Y esta misma semana hemos sabido que, por ejemplo, la policía belga ha hecho un nuevo operativo en el barrio de Molenbeek, el viejo barrio conocido de Bruselas, de donde han salido casi todos los terroristas de Francia y Bélgica. Han detenido a tres personas y en horas ya estaban en la calle. Eso es algo que afortunadamente parece que en España no pasa así. No pasa así, no son detenciones administrativas para decirles ojo que te estamos mirando, sino porque cuando ya los detienen hay elementos que permiten no solamente detenerlos, sino juzgarlos y encerrarlos y evitar que su filosofía de muerte se propague y atente contra la integridad física de los que vivimos en estos países.
Bien, pues hasta aquí las noticias. Gracias, Jorge. A ustedes no se vayan porque ahora, tras la pausa, regresamos con la Agenda Cultural. Bueno, regresamos ya con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, hola Alex, hola a nuestros oyentes.
Hola a todos de nuevo. Y bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
Pues nos estamos acercando ya al 27 de enero, ya saben, el Día de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y casi todas las convocatorias o previsiones que les vamos a ofrecer en estos días van a estar vinculadas a este día de recuerdo y conmemoración.
Bueno, giran en torno a esta fecha tan señalada en el calendario. Cuéntanos, ¿con qué empezamos?
Pues mira, empezamos viajando a tu tierra, a Bilbao.
Ah, muy bien.
Para hablarles de una obra de teatro muy interesante que se presenta en el maravilloso Teatro Arriaga.
Sí, ahí junto a la Ría.
Exacto, que es precioso. Es un sitio maravilloso, perfecto para que se represente por Vaivén Producciones, Último tren a Treblinka. Esta pieza de teatro está ambientada en la Varsovia de 1942, en la que el doctor y pedagogo Janusz Korczak y su colaboradora Estefanía Wilsneska crearon un orfanato para 200 niños judíos. No solo crearon este orfanato, sino que, como saben seguro la mayoría de nuestros oyentes, acompañaron a sus pequeños, a los niños, en el tren, en el viaje a Treblinka. O sea que se sacrificaron hasta el final por estos niños. Vaivén Producciones pone, como les decimos, en escena este Último tren a Treblinka, una obra que se presenta tanto en castellano como en euskera. Es una idea original de Ana Pimenta y cuenta con el texto de Pacho Tellería y la dirección escénica de Mireia Gabilondo. Los espectadores estarán apostados en camas literas y vivirán el último día en el orfanato y serán testigos del momento en el que reciben la más cruel de las noticias. Deben dirigirse al tren que les conducirá a las cámaras de gas del campo de concentración de Treblinka. Esto lo saben los adultos, claro, los niños no. Donde los nazis habían exterminado ya a cientos de miles de seres humanos. Con el espectáculo se quiere rendir homenaje a estos niños, a estas víctimas, y recordar a Janusz Korczak, este ser excepcional que luchó hasta la muerte por dignificar la vida de los niños. Así que nada, les decimos, les damos la cita concreta, es en el Teatro Arriaga, como ya habíamos comentado, el 17 de enero a las 8 de la tarde. Así que si nos escuchan desde el País Vasco o se pueden acercar, pues
es
una
ese día
magnífica...
y que se hacen dos pases, uno en euskera y otro en castellano.
La verdad, no lo especifican. Imagino que serán varios los pases que se ofrezcan y que se irán intercalando los dos idiomas.
Bueno,
o aparecerán subtítulos dependiendo de la versión.
Bueno,
la verdad,
sea
que
como
no lo
sea,
sé.
Esa cita en el calendario para...
Intentaremos hablar con los responsables de este Último tren a Treblinka para que nos aclaren esa cuestión y otras.
Perfecto, pues muy bien. ¿Qué más nos trae Raquel?
Pues seguimos hablando de conmemoración de este día del 27 de enero y en concreto nos trasladamos a la 22ª temporada de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, del Grupo Enigma, que comienza este lunes 16 de enero con un programa dedicado a los compositores del Holocausto. El primer concierto tendrá lugar a las 8 de la tarde este lunes en la Sala Luis Galve de este Auditorio zaragozano. Las entradas, la verdad es que tienen un precio muy asequible, cuestan 8 euros y el abono de la temporada solo 25.
Bueno,
o sea,
pues
que los amantes
es que
de la música están de
sin duda
tienen
de enhorabuena
suerte.
Total, porque bueno, es una gran oportunidad.
Les ofrecemos detalles de este programa. Reúne obras y compositores que vivieron la decadencia y desaparición de la cultura centroeuropea del primer tercio del pasado siglo, en particular de aquella que tenía como epicentro a la imperial Viena. Esto han comentado desde esta Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza. Los compositores que protagonizan el concierto fueron confinados en el gueto de Terezín, donde murieron de inanición, como es el caso de Rudolf Karelf, alumno de Borac, o desde donde fueron conducidos a Auschwitz para ser asesinados en la cámara de gas, como por ejemplo le pasó a Hans Krása, discípulo de Zenlisky, y a Pavel Haas, discípulo de Jananek. Otros fueron derivados a un campo de trabajo, como Gideon Klein, donde el compositor, discípulo de Aloa Abba, murió en circunstancias no aclaradas. Todo el programa pretende ser un homenaje a la memoria de estos compositores y una denuncia del fanatismo y la intolerancia.
Bueno, pues homenaje a estos compositores, en esta ocasión en Zaragoza, nos trasladamos desde Bilbao, desde el Teatro Arriaga, Y finalizamos, Raquel.
Finalizamos en Badajoz, en una exposición de fotografía también, solo con decirles el título, se titula Auschwitz Nunca Más y son fotografías del artista brasileño Marçal Mateus, en las que muestra su mirada sobre los campos nazis a través de detalles, objetos y paisajes que hablan por sí mismos. La muestra de este fotógrafo brasileño afincado en Badajoz ofrece imágenes en blanco y negro de los campos de Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Belzec y Sobibor. La exposición se inaugura este 16 de enero, estará presente hasta el 31 en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de Badajoz. Y bueno, es un lugar quizá no habitual para este tipo de exposiciones, pero desde luego muy accesible para,
público,
claro, para
duda,
todos los que quieran
no,
verla.
Las personas pasarán por allí y siempre pueden llamar su curiosidad.
Claro. Y claro, coincide con la conmemoración del 72 aniversario de la llegada de los rusos a Auschwitz y se muestra junto a un vídeo que se proyecta en la sala con imágenes y testimonios de supervivientes. El autor, Marçal Mateus, que nació en Sao Paulo, ha buscado transmitir en sus imágenes su mirada para que el espectador tome conciencia de las dimensiones de esta tragedia. Tenía planificado este proyecto desde hacía años y fue en enero de 2016, hace un año, cuando viajó a Polonia. Su trabajo se basó en comprender y registrar la historia de los sitios retratados y no representar directamente lo que fue.
Bueno, pues desde aquí esa invitación tanto a la exposición como a decir también ese Auschwitz Nunca Más. Y nada, una gran agenda, Raquel, para comenzar también en esta semana de enero.
Para acercarnos a ese 27 de enero.
Ya vamos, cerquita. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.